2 en punto de la tarde. La temperatura del momento en La Habana, Cuba, a 31 grados centígrados. Hay vientos del este a 10 millas por hora y un 72% de humedad. Estas son las noticias. 9 meses llevan residentes de un edificio en el centro de Habana expuestos a la contaminación. Tomás Cardoso informa.
Ante el abandono de las autoridades e instituciones del gobierno, residentes de un edificio en la capital, incluidos niños y ancianos, cumplen 9 meses expuestos a la contaminación con aguas albañales. Viven en 14 apartamentos y son más de 40 personas, situado en la calle Genios número 256, entre San Lázaro y Malecón, Centro Habana, quienes denuncian que han acudido a todas las instancias para intentar solucionar este serio problema sin tener éxito. Reporta el líder del grupo, William Sánchez Aldana.
Hoy mi casa es la fosa del edificio. Es pues el 28 de enero. Cuando el tornado se pusieron la tubería del alcantarillado y eso trajo como consecuencia que la tubería del edificio reventaron. Hemos hecho diligencia al Consejo Popular, el Poder Popular Provincial, Asamblea Provincial y Municipal, Salud Pública Provincial, fuimos a Higiene y Epidemiología. Nadie nos ha contactado para resolver el problema o para verificar siquiera el problema.
El peligro epidemiológico es real para todos los inquilinos porque la cisterna de agua potable está adjunta al área donde se acumulan las aguas negras, agrega William.
Está expuesta porque lo que lo divide nada más es una sola pared. Nosotros, los vecinos de ahí, recogimos firmas sin ver a la gente de higiene y epidemiología. Dicen que ellos no tienen que ver nada con eso.
Este lunes en la tarde, el periodista independiente Vladimir Turro visitó el lugar y nos cuenta.
El apartamento de él queda en el sótano. Y así está registrado en su dirección porque lo puedo corroborar en el carnet de identidad. Las tuberías bañales están rotas. Toda esa agua de todo el edificio va a parar ahí a su vivienda. Y entonces aquello está totalmente inundado. La cisterna está ahí mismo. Hay muchísimo riesgo de contaminación. De las aguas potables. El agua que se mantiene ahí es totalmente podrida, es decir, aguas bañales.
Hace 40 días que entregaron una carta al Consejo de Estado y el viernes acudieron nuevamente a la Plaza de la Revolución en busca de una respuesta.
La muchacha que estaba ahí nos dijo que había que esperar 60 días hábiles.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Bolivia, la incertidumbre electoral provoca nuevos actos de violencia. Fabiola Chambi informa.
Al menos 30 personas resultaron heridas, 5 de ellas por proyectiles, durante una nueva jornada de enfrentamientos y movilizaciones que no dan tregua en Bolivia desde hace una semana. Los choques se produjeron entre grupos que rechazan los resultados de las elecciones generales y otros que respaldan al presidente Evo Morales para un cuarto mandato. El enfrentamiento más fuerte se registró en Santa Cruz. El comandante de la policía de ese departamento, Igor Echegaray, brindó el informe.
En el Plan 3000 se ha suscitado diferentes tipos de enfrentamiento con uso de armas de fuego. Es un conflicto social que involucra masas, por lo tanto su investigación es mucho más complicada.
La tensión subió debido a que grupos de mineros llegaron a la ciudad de La Paz y posteriormente a Cochabamba utilizando dinamita para abrirse paso. Las medidas de presión asumidas por este y otros movimientos sociales fueron justificadas por el vicepresidente Álvaro García Linera.
Y los campesinos le dijeron al presidente Evo, somos también bolivianos. ¿Por qué nos quieren discriminar? Estés o no estés de acuerdo, tu Evo, hemos decidido hacer el bloqueo de camino.
En Cochabamba, centro de Bolivia, movimientos ciudadanos que rechazan los resultados de las elecciones realizaron tomas simbólicas e instituciones estatales. El activista Julio César Castro explica...
Que no vamos a retroceder, que vamos a seguir en pie firme en la defensa de nuestra democracia. Si el gobierno piensa que nos va a cansar o por hambre o bala, está equivocado.
La polarización política se refleja en las calles donde los ciudadanos intensifican los bloqueos, dejando casi paralizadas las 3 ciudades capitales de Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezó a verificar la situación en Ecuador, que afrontó una reciente crisis social que dejó 10 muertos, según la Defensoría del Pueblo, y según un mensaje divulgado vía Twitter por el organismo autónomo de la OEA. La misión encabezada por la relatora de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Ecuador, Esmeralda Arosemena, también se reunió con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará el jueves una resolución para formalizar la investigación con miras a realizar un juicio político contra el presidente Donald Trump y autorizar las audiencias públicas para ese caso, según una carta enviada por la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, a sus compañeros de partido. El primer ministro libanés Saad Hariri anunció este martes la dimisión de su gobierno después de 2 semanas de protestas masivas contra el Ejecutivo en todo el país. Las protestas arrancaron el pasado 17 de octubre por denuncias de corrupción. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y como siempre la bienvenida a toda la audiencia en nuestro espacio. Hoy en Cuba, este martes 29 de octubre, les habla Tomás Cardoso cordialmente invitándolos durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora, que son muchos aquí en nuestro espacio y en Cuba. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Agenda cargada de trabajo, como todos los días a esta hora. Tendremos múltiples invitados, varias noticias de interés en el ámbito nacional, algunas de ellas de muy mal paladar, dado el titular que tenemos en la tarde hoy, la muerte ya confirmada del patriota cubano Armando Sosa Fortuny, un hombre que cumplió en dos condenas 44 años en cárceles cubanas. Murió, como todo comenzó, en un hospital, preso, aún cumpliendo 26 años de una condena de 30, en el hospital Amala Simoni, aquejado de varias enfermedades serias, en control de la ciudad del estado, ha informado sus familiares. También en el ámbito noticioso, en cuanto a este tema, ha habido una repercusión internacional. Se ha pronunciado ya con una nota del directorio revolucionario cubano aquí en el sur de la Florida. Específicamente han dicho así: ha fallecido el patriota y preso político cubano Armando Sosa Fortuny, quien cumplió más de 40 años en prisiones cubanas. También se ha pronunciado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en nota enviada a nuestro espacio hoy en Cuba por ese activista tan valioso, Jordan Marrero Huerta, en Camagüey. Nos escribió a la 1:44 minutos de la tarde, escasamente hace unos 15 minutos, y dice así: en estos momentos Víctor Fortuny, primo de Armando Sosa, se encuentra aquí en medicina legal en Camagüey, ha reconocido el cuerpo de ya el luchador Armando Sosa Fortuny y esperamos que va a ocurrir próximamente. Esta es la información que está fluyendo en vivo a esta hora de la tarde. En el ámbito noticioso también, el turismo registra datos muy por debajo de las previsiones del gobierno cubano. Hablaremos con analistas cuáles son los polos turísticos, los países que menos turismo están aportando en esta temporada. Se sorprenderán de dónde son aquí en nuestro espacio. Y ya se encuentra en Rusia el presidente de los consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel. Vámonos ya con nuestra primera invitada, para beneficio de todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional. A razón de algo más de las 11 de la mañana pudimos conocer la trágica información, la noticia, ya el deceso de Armando Sosa Fortuny en la sala de penados del Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey. Vamos a escuchar el contacto que tuvimos allá en Matanzas con Grisel y posteriormente con Jordan Marrero Huerta, con Graciela y después en Camagüey con Jordan Marrero Huerta al respecto de esta noticia. Vamos a escuchar. ¿Cómo te enteraste del fallecimiento de Armando?
Bueno, porque él tiene un primo en La Habana que no conocía yo y él de alguna forma averiguó mi teléfono y me llamó hace 5 días atrás que había habido noticias de que su cita estaba muy grave. Yo le dije que sí, que quién era él, me dijo que era Víctor Fortuny, que él era pariente de Sosa. Me quedé helada porque en 25 años nunca lo fue a ver por Dios. Entonces yo le dije, mira, qué bueno que usted me llamó, para que usted llame al hospital, como usted es familia, porque a mí no me quieren dar información ninguna. Me dicen que por teléfono no, que eso es personal. Y yo soy una persona mayor, tampoco puedo ir para allá. Y me dijo, no te preocupes, yo me hago cargo de eso. Pero al otro día me llamó y me dijo que a él le habían dicho lo mismo. Entonces hace 5 días que no sabía nada. Y ahora él me llamó y me dijo que le confirmaron que él murió anoche a las 8 de la noche y que iban a mandar un carro a buscarlo a él para que él vaya para cremarlo. Esa es toda la noticia que tengo.
Bueno, ¿cuándo te llamó esta persona?
El primo me llamó anoche y me acaba de llamar ahora. Me dijo que un carro lo iba a venir a buscar y que estaba apurado, que se iba para Camagüey. Se llama Víctor Fortuny.
Víctor Fortuny. ¿Qué es de Sosa?
Me dijo que es un primo.
Que es un primo. ¿Tú sabes si Jordan Marrero sabe esto ya?
No, porque yo lo acabo de anunciar y no he tenido tiempo para llamarlo porque me entra una llamada y me sale la otra.
Pues imagínate tú, Graciela.
Bueno, a ese que tú acabas de mencionar, para mí es un hijo más.
Yo sé.
Porque él también le dijeron algo anoche, pero como no lo tenía confirmado, no llamó.
Graciela.
Ok.
Y esta persona de La Habana va ahora porque le van a entregar el cadáver.
Parece.
¿Y quién te dijo él?
Graciela, estoy apurado, pero lo hago para que usted también lo sepa.
¿Y quién te dijo él que lo llamó? ¿Quién te dijo él que lo llamó?
Ay, me dijo un capitán, pero no me dijo el nombre.
Un capitán del Ministerio de Interior.
Sí.
Está bien, Graciela. Gracias, mi cielo.
No, bendiciones para todos ustedes. Gracias a ustedes.
Contacto ahora en Sibanicuca. Me voy con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el territorio granmontino. Jordan, desde anoche fluctuaba el rumor. Cuéntanos, aparentemente se ha confirmado ahora a la mañana la muerte del prisionero político Armando Sosa Fortuna en el hospital Amales Simones. ¿Qué sabes?
Bueno, Tomás, para comenzar, es una triste noticia que ha estremecido a todas las organizaciones prodemocráticas dentro de la isla, mayormente a quien te está hablando. Yo, que por muchos años, en estos últimos 7, 8, 10 años, he venido cerca de Graciela Suárez, ayudando en lo que he podido con el tema de Armando Sosa Fortuny, y anoche a las 9:30 de la noche me llama la madre de un preso político, Carmen Velázquez, madre de Misael Cané Velázquez, quien me comunica a las 9:30 de que en el recuento de la prisión La Empresita, aquí ubicada en esta ciudad de Camagüey, el capitán le pidió un minuto de silencio a todos los prisioneros por el fallecimiento de Armando Sosa Fortuny. Inmediatamente nos dimos a la tarea de empezar a buscar información, averiguaciones, y contacté personalmente con Víctor Fortuny, un sobrino o primo de Armando Sosa Fortuny, quien vive en La Habana. Y él me dijo que él no sabía nada y le dije, mira, yo necesito que empecemos a hacer gestiones porque usted como familia, ellos tienen que notificarle la triste noticia del fallecimiento de Armando Sosa Fortuny. Y bueno, empezamos a mover, a llamar a Amalia, no nos respondía nadie. Quien nos respondía decía que no hay en terapia intensiva en estos momentos ningún paciente con el nombre ese que ustedes nos dan. Y bueno, realmente yo tomé la decisión de comunicarle a Graciela, a Víctor Fortuny y a otras activistas más de derechos humanos aquí en la ciudad de Camagüey, de que cuidadito con que alguien publicara algo, porque a lo mejor estábamos siendo víctimas de una manipulación más de los órganos de la seguridad del Estado con una noticia que realmente es algo muy delicado. Pero bueno, realmente me acabo de enterar de que Víctor Fortuny lo llamaron del Departamento de la Seguridad del Estado para informarle que sí, efectivamente Armando Sosa Fortuny a las 9:00 de la noche del día 28 de octubre, había acabado de fallecer. Y bueno, una triste noticia. Otra cosa que quisiera aprovechar, Tomás, si me es posible, pedirle a la comunidad internacional, a sus familiares en el exilio, que reclamen el cuerpo de Sosa. Sosa siempre, en los últimos años que hablaba conmigo, me hablaba mucho de Angelito de Fana, que le transmitiera su saludo, y que quería, y lo último que él quería era ir para el exilio, que quería ser liberado e inmediatamente trasladado hacia el exilio. Que por favor reclamen su cuerpo y que sea enterrado en la tierra de libertad.
Jordan, de todas maneras, bueno, pues imagínate, las razones de la muerte se desconocen.
Las razones de la muerte es todo una cosa que, como bien he dicho, un secreto de Estado, pero recordemos y tengamos presente también de que Armando Sosa Fortuny padecía de múltiples padecimientos de salud, diabetes, hipertensión. Hace casi dos años, sufrió de una isquemia cerebral en la prisión de Kilo 9, por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital de Kilo 8 y después tuvo varios meses de rehabilitación para recuperar su movilidad del lado derecho de su cuerpo. Y de ahí para acá fue para atrás, en este año mismo, cosa que nunca había ocurrido, no era un preso enfermizo, tuvo que ser 4 veces remitido seguidamente hacia centros hospitalarios en Kilo 8, que fue a donde último estuvo y sufrió la caída y fue trasladado para Amalia Simón para ser intervenido quirúrgicamente en una operación de la cadera, tengo entendido. Y bueno, esta es la situación que había con Armando Sosa.
Bueno, este es el testimonio de estos dos valerosos cubanos, Graciela Suárez y pues Jordan Marrero Huerta, ambos ahí durante años dando la batalla, dándole seguimiento a la situación de Armando Sosa Fortuny, que ya ha fallecido hoy a la edad de 76 años. El preso político más viejo del régimen cubano, 44 años, había cumplido ya en 2 condenas. La última información, 1:47, llegó a nuestro correo electrónico del programa Hoy en Cuba, de Jordan Marrero Huerta, anunciando que ya su primo Víctor Fortuny había reconocido el cadáver y en medicina legal en Camagüey, y se desconocía cuáles eran los pasos siguientes. Nos vamos ya directamente a Valencia, España. Por cierto, que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid ya ha emitido una nota por el fallecimiento de Sosa Fortuny. Tenemos ya en línea desde Valencia, España, a su presidente y también el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su audiencia.
Triste, triste tarde, porque estamos todos consternados por esta gran pérdida. Y bueno, el observatorio ha hecho ya el comunicado, como tú has dicho, pero realmente nos sentimos especialmente conmovidos por la brutalidad del régimen de no haber autorizado a este hombre ni siquiera disfrutar de la salida de la cárcel en los últimos años de su vida. Es realmente una noticia muy triste y, en fin, ya lo hemos trasladado a la opinión pública.
Cómo no, ya lo había hecho el observatorio en otras oportunidades. Sí. El castrismo es implacable, Elías. Este sí. Hombre, un anciano, aquejado de múltiples enfermedades, había cumplido, según la propia ley cubana, cuando usted tiene cumplido más de 2/3, lo que he aprendido aquí con letrados dentro de Cuba, usted tiene derecho a una licencia extrapenal. Sí. Ha habido un empecinamiento de este caso, e incluso en lecho de muerte y enfermo no se le permitió. Implacable el castrismo, Elías.
Sí, así es. Bueno, una desgracia.
Una desgracia. Sí. Profesor, vámonos con un tema de importancia, como siempre, tema recurrente. Usted ha estado con nosotros en este espacio en otras oportunidades analizando el mismo. Resulta ser que la información de la Oficina Nacional de la Estadística de Cuba correspondiente al mes de septiembre acaba de reconocer que están muy por debajo los datos del arribo de turismo, del turismo en temporada ya alta en el mes de septiembre del 2019. Solamente han llegado a Cuba 3,3 millones de turismo de la expectativa que había planteado Manuel Marrero de esperar antes del cierre del presente año 4,3 millones de turismo. Pero aún más preocupante, pensaba yo, bueno, debe ser el cierre de los cruceros, las medidas de la administración del Trump. Sorpresa, mi querido profesor Elías Amor Bravo. Sí. Resulta ser que lo que más se ha desplomado es el turismo europeo. Según la cifra de la Oficina Nacional de Estadística, que reseña hoy el diario 14 y medio, Italia ha tenido una disminución en el presente año del 25,8%, el Reino Unido 25,7%, Alemania el 13,9%, Francia un 43,5% y España casi un 14%. ¿Qué le indica esto, profesor?
Esto indica básicamente algo que veníamos diciendo desde primero de este año, que la evolución económica occidental en los países que tú acabas de mencionar no está siendo favorable. Europa se encuentra en un momento de gran incertidumbre con el Brexit por delante y además el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, los distintos organismos especializados han dicho en diversos informes que la economía está creciendo cada vez menos y por tanto esto hace que el viajero de turismo reduzca su gasto y se concentre en destinos próximos como es el Mediterráneo o como son zonas del norte de África y lógicamente no viaje a zonas tan lejanas. Pero dentro del Caribe, a mí me gustaría destacar que los pésimos resultados que está obteniendo Cuba hasta el mes de septiembre que tú acabas de mencionar no se están dando en otros resorts del Caribe como es por ejemplo el caso de Cancún o la República Dominicana, que en vez de disminuir, lo que están es precisamente aumentando y han tenido unos resultados favorables a lo largo de lo que llevamos de año. El que se hunde definitivamente es el turismo cubano porque realmente lo que le pasa a Cuba no es ya que sus mercados de origen estén yendo mal y que los viajeros cada vez sean menos. El problema es que el modelo turístico cubano está totalmente en bancarrota, está en crisis. Nos anunciaban 5 millones de turistas. Ahora estamos por el debajo de los 3.300.000 o al rondando esa cifra. Yo no sé qué es lo que le van a explicar los hoteleros españoles a los reyes cuando vayan a visitar Cuba dentro de unos días, ¿verdad? Porque la gran apuesta de las cadenas hoteleras españolas era esa cifra mágica de 5 millones de turistas que a la vista está que no se van a conseguir. Y además, lo más curioso, como tú decías, Tomás, el turismo que menos decae es el turismo procedente de Estados Unidos y sobre todo la comunidad cubana en el exterior, que crece un 5,2% hasta septiembre y es básicamente junto a Rusia los únicos mercados que están experimentando un crecimiento.
Entonces hay una contradicción, profesor Elías Amor Bravo. En vez de disminuir con las medidas de Trump, el turismo norteamericano es el que se mantiene en punta junto al canadiense.
Efectivamente, esto es lo que está ocurriendo y ellos constantemente diciendo que el bloqueo y que el embargo y que Donald Trump y acusando a la administración estadounidense de ahogar a la economía de la isla cuando es la principal fuente de viajeros de turismo. Estados Unidos con 436.000 turistas y la comunidad cubana en el exterior con 470.000 superan al país más importante de turismo, que es Canadá, que también disminuye. Luego, estamos hablando de que el régimen lo que hace es propaganda. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones y los datos económicos son lo que son. Son contundentes y hablan por sí solos y lo que nos demuestran es que el régimen miente. Y esto ya lo sabíamos, pero bueno, es interesante tener la información, que no la oculten, ojalá que la sigan publicando, porque vamos a seguir viendo mes a mes que la campaña, cuando empiece ahora con la temporada alta, va a experimentar unos resultados todavía peores.
Ahora, profesor, aquí hay otro ángulo que yo quería plantear con usted. Hablaba yo con un colega que acaba de llegar del sur de España y dice que hay una afluencia de turismo en el sur de España tremendo en este momento, sobre todo de nórdicos, de ingleses, sí, y otras partes de Europa. Mi pregunta es usted, si las empresas hoteleras en Cuba, la mayoría están operadas por turoperadores españoles que son muy competentes, ¿cómo es posible que el turismo cubano decrezca con relación a otros polos turísticos caribeños?
Bueno, pues yo creo que la pregunta que ha formulado es muy buena y tiene una respuesta sencilla. La política turística de Cuba es absolutamente un desastre, dirigida totalmente por el Estado y por el señor Marrero. Que
no es repetitivo, ministro, profesor, no es repetitivo el turismo en Cuba, ¿eh?
No es repetitivo, pero es un turismo cuya política de promoción, la política de anuncios que vemos, por ejemplo, en la prensa española, en las revistas, incluso en las emisoras de radio, es una política turística errónea. El marketing es absolutamente deficiente. Los precios de los paquetes turísticos cubanos no se corresponden con la calidad del producto. No hay marketing turístico. Y en esas condiciones el cliente elige, y elige siempre aquello que tiene un mayor valor por el precio que percibe, y en lugar de ir a Cuba van a la República Dominicana. Yo creo que el señor Marrero debería ser cesado fulminantemente en Cuba, porque está demostrando que es absolutamente incompetente en la gestión de una política que se le ha encargado y que no está dando los resultados que Cuba necesita que tenga esa política, claro.
Profesor, vamos a adelantar desde hoy que sí, usted tiene una deuda pendiente con este programa, porque sí, acaba usted de publicar en su blog Cuba Economía. ¿Es posible la dolarización de la economía cubana? Lo vamos a invitar próximamente para que le hable a los cubanos sobre este tema. ¿Qué le parece?
Cuando tú quieras, Tomás, en el blog está escrito y ahí se dice claramente que yo veo muy complicada la dolarización. No tanto porque el régimen castrista no quiera tener el dólar, que parece que es todo lo contrario, ellos siempre dicen una de cal y otra de arena, sino porque Cuba, su economía, por desgracia, no cumple con los fundamentales que necesita tener para poder recibir una moneda como el dólar. Si en Cuba se introdujese el dólar y fuera la fuente de la financiación de las operaciones y de todas las transacciones de la economía de la isla entraría absolutamente en caos, en bancarrota, y se hundiría. Por eso yo espero que no cometan el gran error de dolarizar la economía cubana, al menos a corto plazo.
Sin embargo, el castrismo está apostando por el dólar como el salvador de las penurias del país.
Bueno, se les ha hundido el CUC, como sabes muy bien, es una moneda que está totalmente abandonada a su suerte. En este momento los cubanos que tenían grandes cantidades de CUC están intentando cambiarlos, como sea, por pesos cubanos, que era precisamente la moneda que nadie quería, ¿verdad? Uh-huh. Y que al final parece ser que es la que se va a quedar en términos de relación con el peso, con el dólar y con el resto de las divisas. Luego, es una situación caótica, es una situación que, por inesperada, ha sorprendido a mucha gente, y no nos engañemos, mientras que hayan remesas procedentes del exterior, de las familias que mandan a los cubanos que viven dentro de la isla, esa entrada de dólares será siempre muy bien intentada, lógicamente, captar por parte del gobierno.
Las gracias en Valencia, España, al profesor y economista Elías Amor Bravo. Nos vamos a la capital cubana, el contacto con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, queremos que usted nos ayude con los números esto, porque la cuenta no da con el billete. Resulta ser que la administración Trump ha empeorado, ha disminuido, acabaron con los paquetes de los viajes de cruceros a Cuba, ha habido una disminución de las aerolíneas ahora que pueden viajar, pero sin embargo, los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba correspondiente al mes de septiembre dicen que hay una disminución importante del turismo europeo, no norteamericano, que continúa en aumento a Cuba. Los principales casos en este mes de septiembre: Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, España. ¿Por qué ha disminuido el turismo europeo a Cuba, licenciado?
Bueno, fundamentalmente hay que estudiar una primera etapa. Ocurrió que durante la administración de Obama, bueno, Cuba subió los precios de las ofertas turísticas, es decir, de los paquetes turísticos, producto de que había una alta demanda de turismo norteamericano. Y esto afectó notablemente a las agencias, a los turoperadores europeos, que vieron cómo se alzaban esos precios y que sus consumidores europeos no podían acceder a ellos. Entonces se alejaron esas agencias europeas y con la salida del mercado norteamericano, con las nuevas medidas de Donald Trump, bueno, ese mercado europeo se ha quedado vacío, sí, su presencia se ha quedado vacía en Cuba, como se ha quedado también vacía la presencia de turistas norteamericanos. Y Cuba en estos momentos no cuenta ni con turistas norteamericanos ni turistas europeos.
Ahora, ¿y qué pasó? Estos turoperadores europeos, cuando se proyectaba por parte del oficialismo un boom del turismo norteamericano, ¿se fueron a otros polos turísticos del Caribe?
Sí, exactamente. Sí, muchos han cambiado sus rutas turísticas y han ido hacia República Dominicana, otros hacia Puerto Rico, y otros, bueno, se está comercializando también en alguna de las Antillas, por acá, por el centro del Caribe.
Esta es la explicación del decrecimiento. ¿Y qué habría que hacer, licenciado, para recuperar ese mercado europeo que se ha perdido?
Bueno, primero que todo hay que recuperar la confianza de ese mercado europeo. Y es muy difícil hoy en día ya hablar de recuperar la confianza del mercado europeo con la crisis económica en Cuba que están dando. Yo sí creo que el gobierno cubano y las últimas medidas que se están dando son, vamos a decir, las medidas que realmente quiere también que se dé la administración Trump. Y las medidas de Donald Trump van impulsadas también a coactar la iniciativa del gobierno cubano. El gobierno cubano está perdiendo la iniciativa y en tal sentido, bueno, lo primero que habría que hacer para empoderar a este tipo de, vamos a decir, este tipo de sector de la economía cubana, bueno, es ofrecer una oferta turística agradable que transite por la gestión turística del patrimonio, pero con alianzas clave como puede ser el sector privado. Y esto es algo que el gobierno cubano en este momento no desea hacer, no quiere empoderar a los emprendedores y no tiene tampoco capacidad de gestión con sus agencias y los turoperadores internacionales.
Las gracias a la capital cubana, doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Concluimos así nuestra primera parte de hoy en Cuba, ya este martes 29 de octubre. Vámonos a una pausa informativa en nuestro espacio. En breve regresamos con más información y nuevos invitados en esta tarde de martes 29 de octubre.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 8 p.m. el último y decisivo juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Me habla Ilecki Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo en Radio Martí.
Este miércoles a las 8 p.m. el último juego de la Serie Mundial. Y solo aquí por Radio Martí.
Radio Martí, 34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines. Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya en la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 29 de octubre. Tomás Cardoso aquí en compañía de Efraín García, en el control técnico, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vamos a continuar con nuevos invitados en esta tarde noticiosa en el escenario nacional. Lo que no tienen los medios oficiales por la censura impuesta por el gobierno que rige por 60 años nuestra querida isla de Cuba. En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, hace un mes no hay suministro de agua potable, créanlo o no. Con todos los detalles y la información del territorio, presentamos al periodista independiente Jorge Bello desde el territorio artemiseño. Jorge, gracias. Buenas tardes, Bello.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los televidentes del programa. Bueno, sí, como ya bien dice, hace aproximadamente un mes en Guira de Melena se está dificultando el abasto de agua para la población en general. Esto incluye niños, ancianos, mujeres embarazadas, el sistema educacional, la salud, todo. Todo lo que incluye el abasto de agua.
Ahora, Bello, ¿en qué consiste que no hay agua? No hay agua para las tuberías. ¿Cómo se manifiesta esto? Coméntanos un poco. Vemos, por cierto, que hemos visto, gracias a cortesía suya, y que trabaja con Marta Betis Roque, la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, excelente las fotos que nos mandaste, calles de tierra, tierra colorada, por cierto, muy fértil los terrenos ahí en Guira. No, me llamó la atención, no hay asfalto, y la cantidad de cubanos con vasijas esperando a que llegue, ¿qué? ¿Pipas o algo? Cuéntanos.
No. Las pipas no. El servicio de abasto de pipa, Tomás, no ha existido. No hay una respuesta gubernamental para darle servicio y respuesta al pueblo ante la carencia del agua potable en las tuberías. Como ya bien decía, hace más de prácticamente un mes que no existe servicio de agua en las tuberías que es al domicilio de las personas. Producto de las constantes reparaciones más de la chapucería en la reparación del motor, ponen un motor, dura un día, se quema, o sea, hay un equivalente de 15, 20, 30 días sin agua así, sucesivamente, por la negligencia y mal accionar del gobierno. Las personas que te mandé en la foto, sí, exactamente, es un reparto que tiene hace más de 30 años fundado, en el cual todavía, a cabo de 30 años, no ha llegado la pavimentación a ese lugar. Ahí se ven las personas, como bien dice, con innovando. Es increíble lo que se puede ver, abriendo huecos en las cañerías, introduciendo mangueras, aspirando con la boca, expuesto a enfermedades, porque están extrayendo prácticamente lo que está, todas las bacterias que vienen de la tubería, para así poder extraer un poco de agua y entre vecinos que son solidarios, darle un poco de agua a cada uno. Pero son esfuerzos personales de una persona que tenga una turbina, un motor y haga esa operación.
Ahora, Bello, ¿qué reparto es este? ¿Cómo se llama?
Este es el reparto conocido por Pekín.
Ahora, yo te pregunto, si no hay agua en la tubería, porque hay problemas con el bombeo y no llega, lo que llega es ese poquito que hay que hasta succionar con la boca para sacar un poquito de agua, pegado ahí a la zanja, y no hay pipas, ¿cómo se están bañando y cómo están cocinando las personas? ¿Cómo lo resuelven?
Bueno, no, como bien te dije, no hay una respuesta gubernamental. Las personas están, los que tienen un poder un poco más elevado adquisitivamente, están comprando las pipas incluso hasta $20, el equivalente a $500 por cada pipa. Son las personas que tengan un poco más de recursos, un poder más abierto económicamente. El cubano a pie, que es por lo general la mayoría de las personas, están pasando muchos trabajos, trasladándose de lugares a otros, esperando a ver quién, dónde puede resolver un poco de agua, deambulando por la calle, lo mismo a pie, en visitar sin mujeres en brazos. Ahí te envían una foto con una mujer en brazos con un pomo de agua y el otro hijo al lado. Niños que esto ha llevado a la conclusión, disculpa Tomás, que hay madres que han decidido que no llevar a los hijos a la escuela porque no han podido lavar el uniforme de los niños.
Ahora, Bello, te pregunto yo a ti, aquí también hay corrupción, porque si usted dice que una pipa la venden en $20, esta pipa del Estado, o el pipero o alguien del Estado se complotó para ganar este dinero en perjuicio del resto de la población.
Exacto, y todo el mundo ve, pero todo el mundo está en aras de resolver su problema, lo que tienen que velar, porque estas cosas no sucedan, simplemente se están haciendo la vista gorda, Tomás, porque a los funcionarios gubernamentales de este municipio, como un que así como el país entero, hay alguien que le va a llevar la pipa a su casa y no están careciendo del agua como está careciendo la mayoría de las personas, para que tú veas el nivel de corrupción administrativa y gubernamental que existe en este país.
Ahora, Bello, ¿esto es en el Pekín o es en todo el
no, en Guira de Melena en general.
En Guira,
estamos hablando de Guira de Melena en general. Yo en lo personal, a mí que vivo, en este caso, más adentro de la comunidad, donde existe más un porciento preferente, mi esposa no ha podido lavar porque simplemente no hay agua. Tengo que estar trasladándome, cargando a cubos de agua a 100 metros una persona que humanitariamente me lo estaba soltando.
Ahora, Bello, te pregunto, ¿hasta cuándo va a poder? ¿Qué cantidad de población hay en Guira de Melena? ¿Bello? Perdimos la comunicación con Jorge Bello, vamos a ver si podemos brevemente restablecerla para tener el contacto con lo que estaba ocurriendo ahí y después vamos a irnos a Cabaña, vamos a ver si podemos restablecerla. Bueno, hay un problema, parece que hubo en los teléfonos, se cayeron las llamadas telefónicas, no nos preocupemos, vamos a restablecer en breve ya la comunicación nuevamente allá en Guira de Melena con el periodista Jorge Bello, que estaba contando una dramática situación, el tema de la carencia de agua potable por más de un mes en Guira de Melena, allí en la provincia de Artemisa. Vamos a ver si podemos concluir la historia de qué se puede hacer, qué cantidad de habitantes hay allí en Guira de Melena y qué pueden hacer las instancias del Estado. Ya tenemos restablecido el contacto ahí en Guira de Melena. Jorge, disculpa, hubo un problema en la comunicación, tú sabes cómo son las cosas, pero te tenemos de vuelta. Te preguntaba cuando se interrumpió la comunicación, ¿qué cantidad de habitantes hay en Guira de Melena, Bello?
Bueno, en Guira de Melena existe una población de 40.000 habitantes.
Oye, 40.000 habitantes sin agua para lavar, para sin cocinar. ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué las personas no acuden a las instituciones, al Poder Popular, a las distintas instancias? ¿O es que lo han hecho ya?
Sí, lo han hecho, cómo no. Mira, te puedo manifestar el caso de una señora que autorizó a su nombre, Mirelis, su nombre es Mirelis Montelongo Velázquez. Esta señora se dirigió a las instancias de gobierno aquí en el municipio y fue maltratada, pintada, que esperara la respuesta en su casa. Es decir, que no hay, está muy disgustada una señora que vive, que tiene una persona encamada, que vive en altos prácticamente, que no puede, no tiene cómo resolver esta situación y sin embargo, en vez de que se le diera una respuesta que al menos le aliviara, tuviera un aliciente, fue extremadamente maltratada, Tomás.
Ahora, Bello, finalmente, el agua que están tomando potable, ¿la consiguen como puedan ustedes?
como se pueda. Se está consiguiendo como se pueda, de la forma que se pueda. Este es como si fuera el lejano oeste. Saco un cubo, saco un tanque, gestiona por medio propio, porque no ha habido una respuesta gubernamental, no ha habido servicio de pipa. Las pipas que ves en el municipio son cuentapropistas, son de Guajiro, son y las estatales incluso, son personas que nada, están vendiendo, como dice el cubano, están luchando, se están aprovechando de la situación que existente y están vendiendo.
Ven acá, Bello.
Y los dirigentes paseando por Cuba entera, a pesar de la escasez de combustible que ellos dicen que hay, y nada resuelve.
Bello, ¿y esto, aparte del sistema escolar, afecta también policlínicos e instituciones hospitalarias?
Exacto, no se está haciendo análisis porque no hay agua. ¿De qué forma se hace un análisis que puede hacer el oficial si no hay agua para dar el servicio? Los círculos infantiles están trabajando a media capacidad. Las escuelas no se le están haciendo mucho a los muchachos, a los alumnos.
Increíble.
Están trabajando a media jornada.
Increíble. Gracias, Jorge. Jorge Bello, periodista independiente de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios allá en Guira de Melena, en Artemisa de Guira de Melena. Nos vamos también ahí en Artemisa, allá en Cabañas Mariel, el contacto con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y escuchan el programa.
Oye, vecino ahí, estábamos escuchando el testimonio en Guira de Melena, hace un mes no hay agua. No hay agua, Moisés Leonardo. El tema del castrismo, la cosa se está apretando.
La coyuntura, que en realidad es una crisis, está profundizándose. Y no solo está el parámetro del agua. Acá por Cabañas, aunque es un poblado que está muy mal atendido por el gobierno, siempre, históricamente, en estos momentos está todo complicándose. Por ejemplo, con relación al agua. El agua, hace unos meses aproximadamente, yo le pasé un tuit a la señora Chapman sobre el problema del agua aquí. Y entonces un tal Miguelito del municipio Mariel, que atiende la cuestión del agua, dijo que ya se había restablecido, que habían dos bombas trabajando, habían pipas. Sin embargo, el día anterior a que él sacara esta información de las pipas, el círculo infantil había estado sin trabajar por falta de agua. Y en realidad está viniendo el agua así cada 10 días, cada una semana. Pero el problema grave es que hay una zona en la parte alta del pueblo a la cual nunca le llega el agua, nunca. Y entonces los vecinos tienen que recurrir a lo que decía Bello, a particulares estarles pagando en el caso de los que puedan. Y los que no, bueno, apelando a la solidaridad, tú los ves cargando en carretillas, en envases, en las manos, y así siguen las cosas. Es decir, que el problema del agua es no está resuelto en un pueblo que en el año 59 tenía acueducto y agua corriente a las 24 horas del día.
¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia está faltando el agua ahí en Cabañas?
No, la están suministrando cada semana, cada 10 días. Eso para ellos es estabilidad. Esta es la estabilidad que venía después de la coyuntura. Pero no solo es el agua. Acá, por ejemplo, tenemos problemas con la policlínica. El otro día mi hija va a una posible neumonía, una tos tremenda, y resulta que no pueden hacer placas, no le pudieron hacer placas porque pudimos averiguar por otra vía que dan 5 placas para el día, y entonces los médicos se ven limitados de gastar las 5 placas únicas con que cuentan durante un turno de guardia. Los equipos de venoclicia, las mangueritas estas con que se ponen los sueros, parece que siguen ausentes todavía. Yo estuve hace unos meses con necesidad de un suero y no se me pudo poner por falta de ese equipo, mi esposa otro tanto. Y con relación a la alimentación, ahora resulta que el puesto único estatal que hay, que debía suministrar frutas, viandas, vegetales, no oferta prácticamente nada. Hubo una ocasión que trajeron 7 racimos de plátano para una población de 10.000 habitantes que aproximadamente que tiene Cabañas. Sin embargo, los particulares que vienen o venían en camionetas, en tractores, en automóviles a vender estos productos, las inspectoras estatales no los dejan hacer nada. Hoy mismo me enteré, había una maquinita cerca de la casa, cuando me dirigí me entero que una dirigente de los comités de defensa de la revolución, cosa que no existe en Cabañas, que solamente vienen una vez al año cobrando a los que aún pagan el CDR, no se hace nada más con ellos. Y pensaron que esta dirigente severista era un inspector y se fue la maquinita y no pude comprar nada para la casa.
aparte de que los precios por elevados hace que muchas personas nunca puedan comprar. El transporte, teníamos, creo que eran entre 4 o 5 camiones que venían normalmente hasta hace unos meses al pueblo. Usted llegaba a Guanajuato y cogía su camión, 5 pesos moneda nacional, y llegaba a Cabañas y salía de Cabañas con cierta, vamos a decir, facilidad dentro de esta situación caótica. Sin embargo, la persona que atiende por el Consejo de Administración Provincial, cuando empezaron estos reajustes, estos topes de precios, dijo que no, que eran 10 pesos, porque erróneamente dijo que de Cabañas a Guadalajara habían 35 kilómetros. En realidad no llega a esa cantidad de kilómetros. Subieron a 10. Cuando después se rectificó y le dijeron a los camioneros que 5 ante las protestas de la población, ellos dijeron, mira, es imposible. Con la situación del petróleo y demás, no podemos. Resultado, que los camiones están tirando para otras líneas y ya no hay camiones para trasladarse las personas hacia y desde Cabañas. Estamos aislados. ¿Quiénes los han sustituido? Automóviles, jeeps, que cobran 30 pesos desde la cabecera municipal hasta Cabañas y 20 de regreso. Es lo único que no está al alcance de prácticamente nadie. Que unas personas, un grupo reducido, puedan solucionar sus problemas con dinero, no quiere decir de que esté solucionado el problema. Está creado el problema. Las personas que trabajan fuera no pueden pagar esos precios. Y entonces se pasan horas, horas y horas. El otro día Carlos Miguel Sierra Alonso me cuenta que salió a las 9 de la mañana desde Artemisa y logró llegar a Cabañas a las 3 de la tarde prácticamente. Eso es lo que se está viviendo. Problemas graves con el transporte, problemas graves con el agua, problemas graves con la salud. De las escuelas no voy a hablar por ahora.
¿Cómo no?
Hay mucha tela por donde cortar.
Moisés, quiero aprovechar que te tenemos hoy en 3 minutos que quedan, porque tú eres una persona que está muy cerca siempre de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Acaba de fallecer en Camagüey, Cuba, Armando Sosa Fortuna, el preso político cubano más viejo, 44 años en 2 condenas políticas. Esto pese a que, como tú sabes, un hombre que trató de entrar a Cuba para derrocar el castrismo por la vía armada, que lo cual lo desmerita ante ciertas organizaciones como Amnistía Internacional y demás a darle seguimiento a su caso. Pero recordemos que el propio Fidel Castro llegó al poder por la vía armada, lo cual no lo deslegitimiza. Pero, sin embargo, a este hombre, y es donde yo quería el comentario tuyo, ha cumplido, según la propia ley cubana, de su segunda condena, 26 años, más de 3/4 partes de su condena, lo cual lo calificaban perfectamente para una licencia extrapenal. Murió en penosas condiciones de salud, con 76 años, en un hospital rodeado de militares, en la sala de la Seguridad de Estado, en el Hospital Amalia Simone en Camagüey. ¿Cómo tú ves todo esto?
Mira, en primer lugar, de parte de los promotores de la Corriente Martiana, nosotros ya habíamos acordado presentar nuestras condolencias a familiares, amigos y cercanos a Fortuny. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una pregunta que nos estamos haciendo y no encontramos respuesta. Más allá de las instituciones, de las leyes, de las normas, existe lo moral. Y es inmoral que personas que provocaron la muerte de muchos cubanos cuando los ataques al cuartel Moncada y demás, que todos conocemos, fueran amnistiados a los 18 meses de haber cumplido una condena que no era tan grande tampoco en realidad. Sin embargo, preguntamos, ¿Fortuny provocó alguna muerte en Cuba? Otros que han cumplido largas condenas o hasta fusilamientos por andar con armas desembarcando en el país, provocaron muertes. ¿Y entonces de qué sirve que la ley de procedimiento aquí diga que no se condena por intencionalidad, sino por hechos concretados? ¿Se concretó algún hecho de provocar muertes, de provocar daños a la economía por estas personas que desembarcaron? Más allá, digo, insisto, de lo legal, de lo establecido por las leyes, de lo que puedan decir organismos internacionales, está la moral. Y es inmoral que se haga esto con estas personas, que se les condene a largas condenas, que no se les den beneficio de tipo alguno por haber hecho. Los que los condenan lo hicieron en su momento y no recibieron un castigo adecuado.
Sumado a esto, este hombre cumplió de edad 26, según la propia ley de procedimiento penal aplicaba, y quienes lo guiaban en Cuba le han pedido reiteradamente que calificaba ya para una licencia extrapenal y no se le ofertó. El castrismo es implacable, Moisés.
Es implacable y por eso es inmoral, porque los beneficios que ellos recibieron en su momento por hacer actos hechos, de consumar hechos de sangre, no son capaces ni de aplicarlo a quienes no consumaron hechos de sangre, sino solamente estuvieron en el nivel de tentativa en los delitos de los cuales se les acusaron. y por lo tanto hay una gran inmoralidad en eso, en este y en muchos otros casos, más allá de las leyes, insisto.
Gracias allá en Cabañas Mariel, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Bueno, como indica la música, todos los días hasta ahora, pues es el momento ya de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana Marilena Cruz Varela, para que emita su comentario. Las buenas tardes, Marilena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín. Buenas tardes, Patricia. Y a quienes nos escuchan desde Cuba.
Bueno, vamos a hablar en breve de Michelle Bachelet, de qué se propone, de la situación de Chile, pero como tú siempre participas acá en nuestro espacio, en tu segmento, pues has escuchado en múltiples oportunidades los reportes que nos daban desde Camagüey de la situación de este preso político cubano que ya falleció ayer en las cárceles cubanas. Qué triste, luego de cumplir una segunda condena de 26 años, murió aquejado de múltiples enfermedades, no tenemos acceso a su certificado, murió en manos de la seguridad del Estado en la sala penal del Hospital Provincial Amala Simones en Camagüey. Se trata de Armando Sosa Fortunes, de 76 años de edad, que en ambas condenas le había dado a Cuba 44 años por buscar la libertad y luchar contra el castrismo.
Textualmente, vamos a ponerlo en contexto, Armando Sosa Fortunes, el hombre que ha estado en la cárcel más tiempo en el mundo, tiene el récord, aunque no quieran oficialmente reconocerlo, de ser el preso político con más tiempo dentro de las cárceles. Ya cuando Nelson Mandela, se decía que el Nelson Mandela, en la misma Cuba que tenía Mario Chávez de Arma encerrado, que estaba condenado a 30 años y estuvo 31, le regalaron uno ahí de ñapa. Ya Mario Chávez estaba ya preso, llevaba montones de años, y decían que en Cuba que Nelson Mandela, el preso político más antiguo del mundo. No es verdad, no era verdad, nunca ha sido verdad. Es así, es una lástima que este hombre haya muerto de esa manera. Espero que la memoria, la verdadera memoria histórica, nos alcance para rendirle un día el homenaje que se merece a Armando Sosa Fortuny.
Descanse en paz.
Que descanse en paz.
Marilena Cruz Varela, nos querías comentar sobre esta petición que ha hecho una organización como UN Watch, que ha publicado en su cuenta Twitter que en Cuba, país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, se han arrestado de forma arbitraria 481 personas en lo que va del mes de septiembre. Y se preguntan, ¿se pronunciará Michelle Bachelet sobre estos arrestos en Cuba?
Bueno, a mí me sorprendió el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la señora Bachelet, respecto a Venezuela.
A Venezuela,
porque realmente fue bastante claro, sincero
y preciso,
sin obviar nada. Ahora, vamos a ver respecto a Cuba, porque ya a lo mejor ahí en la casa de los Mayimbes, de los que mandan en Venezuela, están envolviendo Chile al revés como un bolsillo, y Ecuador y todos estos países, pues vamos a ver qué pronunciamiento hace la señora Bachelet, porque el caso Cuba siempre es una cuestión muy rara, ¿no? Que le pasan por encima, pasan por encima del problema cubano, que es la madre de todas las dictaduras, que todos los problemas que ha habido en Iberoamérica y en África y en montones de lugares son a partir de los últimos 60 años, agravados justamente por la gestión, la promoción y la intromisión de la dictadura cubana. Pero no sé qué trabajo pasan para decirle, llamarle dictadura al régimen cubano. No sé.
¿Dirías tú que quizás aquí hay afinidad ideológica?
Sí, yo creo que hay un poco de indigencia mental. Esa cuestión de baja estima que siempre ha tenido Iberoamérica, más la erótica del poder, porque si en algún lugar se ha visto manifiesto realmente de verdad, esa cuestión de la erótica del poder ha sido en Latinoamérica, es el continente caudillista por excelencia, ¿no? Por excelencia, de verdad. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Ojalá la señora Bachelet tenga en cuenta que los cubanos llevamos 60 años padeciendo dictadura, que en estos momentos es tan burdo, tan absolutamente fuera de gracia y de todo lo que están haciendo, que ahora sí se dan el lujo de encarcelar a un hombre a las caras del mundo y ni siquiera darle el derecho a visita familiar, ni siquiera a la familia el derecho de saber dónde lo tienen, dónde está. No se ha presentado, no se han presentado cargos, no, está en un limbo Ferrer.
Bueno, mira, en el caso de ya fallecido Sosa Fortuny, las personas que por más de 20 años siguieron su trayectoria en Cuba porque no tiene familia en la isla, no se les informó en ningún momento de su condición física ni qué estaba ocurriendo. Y ahora, supuestamente, como ellos mismos han dicho hoy, y está bien, apareció un primo que nunca en su vida se interesó por ese caso y es el que acude, según las leyes cubanas, a las autoridades para que vaya a reconocer el cadáver. ¿Qué te parece?
Es tremendo. Hoy he visto un reportaje que creo que hiciste tú mismo de las personas estas que llevan no sé cuántos meses
textualmente nueve meses
viviendo entre aguas, albañales, y nadie le hace caso. Entonces, no pueden tener iniciativa privada de coger y gestionar y arreglar esto por su propia cuenta, porque no tienen acceso a los recursos, porque todo está centralizado, porque no hay nada, porque de lo único que se ocupan es de hablar mal de Trump y de echarle la culpa al gobierno norteamericano de que esas cañerías, puede que sea culpa de Trump.
De Trump también es posible.
Puede que esas cañerías se hayan reventado por culpa de Trump y por eso no se puedan arreglar y tengan a los seres humanos viviendo realmente como animales, y nadie mira para ahí, nadie hace eso. No puede ser que estemos tan solos en el mundo, no puede ser, ¿eh? No puede ser.
Y hay dos Cubas, Marilena, porque hay una Cuba a la que el castrismo nos quiere vender ahora, que es el deseo que tienen todos los cubanos, como si todos tuviesen el dinero de comprar los efectos electrodomésticos en las tiendas estas ferozmente y vorazmente recaudadoras de todos los dólares que pueda coger el castrismo. Y está la otra Cuba que hablaban hoy en el programa, en un lugar donde lleva un mes sin haber agua, en Guira de Melén, en el otro lugar. Son dos Cubas, son
sí,
dos realidades.
No. Y si te pones ahí más de dos Cubas, ¿me entiendes? Porque la Cuba de ellos es una Cuba completamente diferente, la Cuba de la cúpula gobernante. Hoy estaba yo, mientras me duchaba, pensando en la foto que vi hace unos meses del casoplón que tiene Díaz-Canel. Este don nadie, este señor, ¿quién es? ¿De dónde sale? Porque
heredero de dedo.
El hijo del índice. El hijo del dedo índice de Raúl Castro, ¿no? Entonces, es muy muy triste, muy descorazonador todo esto, porque no hay de dónde agarrarse para decir, óigame, ¿qué cosa es la ONU? La ONU se mantiene con el dinero de nosotros, por favor. Te digo de nosotros, de los trabajadores, de todos los países del mundo que cooperan con con sus impuestos, ayudan a sostener este monstruo. Y este monstruo tiene a Cuba sentada, tiene montones de países represores sentados ahí, y ahora le da la gana y sienta a Nicolás Maduro porque quiere que sí, porque le gusta jugar a la casita con tirano. Tremendo.
Gracias, Marilena Cruz Varela, para nuestro espacio hoy en Cuba. Las gracias nuevamente. Extensivo el agradecimiento a Efraín García por el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba, este martes 29 de octubre. Dios mediante, nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el panorama nacional cubano. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluir el mismo. Los invitamos a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.